Bueno, la serie de atentados que se han producido durante estos meses, pues también han hecho resurgir el debate sobre el control de las fronteras en Europa. De hecho, ahora mismo tenemos a uno de nuestros miembros que se nos va. Tenemos al Reino Unido que ha decidido salir de la Unión Europea. Eso crea además una frontera más. Habrá que ver cómo se gestiona esa frontera, según la negociación que realicen. Pero el caso es que es uno de los puntos clave ahora mismo para la Unión Europea. Y eso está reflejado también en lo que están haciendo, ¿no?
Decías que crea una frontera más o 27 fronteras más. Depende de cómo lo queramos ver.
Claro, física,
¿no? Porque al final son cada país de la Unión Europea. Ahora va a tener un tercero, que es el Reino Unido. También es verdad que este tipo de proyectos, el proyecto que vamos a hablar, el proyecto de puertas automáticas de control de fronteras de Europa, es un proyecto que cobra más actualidad ahora mismo, precisamente por todos los atentados, precisamente por todo esa sensación de inseguridad que se va viviendo en muchos de los países de la Unión Europea, y bueno, y también en otros países, pero es un proyecto que lleva un tiempo funcionando.
Es que no hay que olvidar que el problema de las fronteras es un problema histórico en Europa y especialmente además en España. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Javier Presa, que es el Project Manager de ABC4U en Atos, que es una empresa especializada en tecnología. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lo primero, ABC4U, ¿qué es exactamente y qué realizas o realizáis vosotros en el tema de control de fronteras?
Pues a colación de lo que habéis comentado, efectivamente esto es un proyecto que ya está dentro del programa marco FP7 de la Unión Europea, y entonces lleva ya un tiempo realizándose, y ahora estamos en la parte final, que es en la parte de los pilotos. ¿Qué se quiere hacer con este proyecto? Es extender todo el control de fronteras automático, lo llamado fronteras inteligentes, también a fuera del espacio Schengen. Actualmente no tenemos fronteras en el espacio Schengen, pero sí tenemos una automatización en las fronteras inteligentes de la gente que entra dentro del espacio Schengen. Esa automatización es solo para europeos. Podemos ir, por ejemplo, a Atos tiene, por ejemplo, pues unas puertas automáticas en el aeropuerto de Sofía. En España tenemos también muchas puertas. Para los ciudadanos Schengen entramos con nuestro pasaporte, pero ¿y los nacionales de tercer país, que son los no Schengen? Pues con este proyecto lo que hacemos es extender esas fronteras inteligentes para su uso con este tipo de nacionales.
Claro, porque avanza la tecnología y avanza en todos los sentidos, y en este, pues la verdad es que a día de hoy nos cuesta pensar que todavía no se hayan implementado más tecnologías de este tipo en las fronteras, ¿no? Cuando tenemos tantísimos problemas precisamente ahí. ¿En qué punto estamos en estos momentos? Porque estos son proyectos que estáis desarrollando. Habéis hecho pruebas piloto, por ejemplo, aquí en Barajas, también en Algeciras, pero ¿por qué está siendo tan lenta esa implantación?
La verdad es que es buena pregunta, porque de hecho comentar que vamos a tener en el 2020, tenemos un sistema que quiere implantar la Comisión Europea, que es el sistema de entradas y salidas. Es una de las partes del sistema que nosotros estamos probando. Es un sistema que es inminente, quedan nada, 2 años y medio, y sin embargo no se está acabando de instaurar. ¿Qué problemas se tienen ahora mismo? Pues uno de los problemas que se quieren atajar con este tipo de proyectos es la poca cohesión que se tiene entre los sistemas de información a lo largo de Europa. Europa tiene 2-3 sistemas de información muy importantes, el sistema SIS, el sistema de visas, el sistema Eurodac, pero ¿y las policías y los agentes fronterizos de cada uno de los espacios Schengen? ¿Tienen acceso a esa información de una manera en directo? ¿La tienen actualizada? Eso sí que es un problema. Entonces, con este paquete de fronteras inteligentes que quiere poner en marcha la Unión Europea, quiere reducir esos problemas que se tienen y poder tener la información, por ejemplo, en los últimos atentados, pues tener rápidamente la información de las personas que entran en todas las fronteras externas. Es un problema de cohesión de información, ¿no?
Es que parece un poco, yo por lo menos la impresión que he tenido es que también es verdad que hay países que han entrado más recientemente a la Unión Europea y que a lo mejor pues todavía no han evolucionado en este aspecto. Pero me parece un poco rudimentaria la forma de trabajar en esas fronteras. Yo me acuerdo, por ejemplo, la de Bulgaria, precisamente que decías antes, Bulgaria con Turquía, y me parecía todo muy rudimentario, con muy poco control.
Claro, eso es lo que una de las cosas que quiere hacer. Una frontera inteligente lo que dota es de unas tecnologías para ser más eficaz y ser con más control. Eficiencia en cuanto a tiempos, es decir, un agente fronterizo ya no tendría que gastar mucho tiempo en verificar todos los sellos, todas las visas, porque los sistemas estarían automatizados. A la vez el pasajero tampoco tendría que esperar porque puede ir por una puerta automática. Es un proceso largo, puesto que también hay mucha inversión en maquinaria, pero es a lo que se trata, es lo que quiere con este paquete de fronteras inteligentes la Unión Europea.
Concretamente, que vamos, se ha hecho una prueba piloto, todavía sí. No está implantado, estamos hablando de un futuro cercano, entiendo que no se va a implantar dentro de poquito tiempo. ¿Qué vamos a notar los ciudadanos europeos cuando este sistema esté implantado?
Como ciudadanos Schengen, ahora mismo no veríamos un cambio, puesto que nosotros ahora ya podemos tener el privilegio de ese uso, ¿no?, de esa frontera inteligente. Sería de cara a las fronteras Schengen, es decir, como yo como ciudadano europeo podría seguir viajando a Francia desde España y, bueno, pues o si aterrizo en un aeropuerto yo podría seguir usando esa puerta automática que ahora mismo. Para el ciudadano europeo no habría cambio, no habría problemas, sería para las fronteras exteriores lo que se está...
¿Pero para el ciudadano europeo cuando sale fuera de la Unión Europea?
Ningún problema.
Tampoco.
Sería para los que entran.
¿Y para volver? Ahí...
Claro, para volver como ciudadano Schengen tampoco tendrían problemas. Yo uso mi puerta inteligente y hacen uso de ese chip que tiene el pasaporte electrónico. No olvidemos que siempre las fronteras inteligentes hacen uso de los pasaportes electrónicos. Como ciudadano europeo, entrar ni salir.
¿Y cuando vamos? Yo acabo de renovar mi pasaporte hace un par de semanas. ¿Ya es inteligente mi pasaporte?
Es electrónico, sí. En España, por suerte, somos pioneros en esos temas y ahora mismo me atrevería a decir que no queda ningún pasaporte.
A mí no me dijeron nada, ¿eh? A mí me cobraron los 26,02 euros.
¿Tu pasaporte cuánto hacía que no te lo renovaba?
Yo hacía unos cuantos años ya que no lo renovaba.
Claro. Es que yo creo que los pasaportes inteligentes o como se llamen,
los electrónicos,
lo que pasa es que como no llevan chip me resulta
claro, pero yo no noto ninguna diferencia
con el anterior. En la portada veréis un simbolito, lleva un círculo en el centro y luego un cuadradito y por normativa ICAO, que en España pertenecemos.
A mí me miró la funcionaria que me tocó, me miró la foto que yo le llevé, me miró a mí y dudó un poco, porque la foto tiene un cierto tiempo y teóricamente debería
ser, pues hay que llevar fotos actualizadas, hacerse el DNI en el pasaporte.
Lo que pasa es que cuando tú tienes una foto buena, dices, oye, es que esta foto me favorece.
Y como no tienes fotos buenas desde hace 20 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, siempre hay una anécdota, ¿no? Esa foto en blanco y negro que uno quiere todavía.
Sí, sí. Pero estará en color, no era blanco y negro.
Bueno, pero que lo que me refería, el pasaporte electrónico sí que lleva muchos años. Sí, es decir, yo me recuerdo hacerme ya hace 10, 15 años, bueno, 15 años igual no, pero 10 sí.
Claro, no tenemos que caer siempre en la visión del europeo, ¿no? Es decir, nosotros ahora en los pilotos, por ejemplo, en el caso de Algeciras, hemos tenido muchísimo movimiento, cruces fronterizos de nuestros vecinos de Marruecos. En Marruecos, por ejemplo, aunque tienen el pasaporte electrónico, hay un tema de certificados. Yo necesito un certificado para leer ese chip, ¿no? Esos certificados también tienen que estar validados por el resto de los países. Entonces, aunque se tienen pasaportes electrónicos, también hay un tema de certificados y un tema de validación que es importante. Y te das cuenta de que hay ciertos países que todavía tienen pasaportes muy antiguos.
De todas maneras, no hemos acabado de la... Porque nosotros no lo vamos a notar, los ciudadanos
europeos. No, el ciudadano europeo no
tendría. Los de fuera, los que vienen de fuera, sí que lo van a notar.
Eso es. Sería un avance bastante importante porque primero se va a tener un control de las entradas y salidas al espacio Schengen. Por lo tanto, ya podríamos quitar la obligación de el sellado en el pasaporte, ¿no? Eso es muy importante, porque los agentes fronterizos podrían comprobar rápidamente de un vistazo con una lectura si esa persona cuántas veces ha entrado, cuántas veces ha salido, ¿no? No tendríamos que ir mirando los sellos. Por otra parte, existe otro programa que se está intentando implantar, que es el de programa de facilitación nacional. Una persona de fuera que es frecuente sus visitas a España puede darse de alta en ese programa y se le realiza el escrutinio o las entrevistas pues en su país de origen, en una embajada española o a la llegada al aeropuerto. Pero en los siguientes pasos fronterizos que haga ya no es necesario porque está registrado en ese programa de viajeros frecuentes. Para todos los de fuera de Schengen sería una eficiencia bastante...
Con lo cual estamos hablando básicamente facilitar los trámites y mayor seguridad.
Eso es.
En el entorno de la Unión Europea.
Olvidemos que un agente fronterizo no deja de ser un ser humano que a las 8 horas de trabajo pues se le puede cansar la vista mirando sellos. lo que no se puede reemplazar a un agente fronterizo es ese, ese sexto sentido que tienen para ver las personas que no entran de buena fe. Entonces son complementarios, son sistemas complementarios. En todo momento un agente fronterizo es necesario, pero se le puede ayudar con estas nuevas nuevos usos de la tecnología.
De todos modos, lo que decíamos al principio, esto no es un tema nuevo, es decir, no es un problema nuevo. España y otros países también, como Francia, como Italia, han tenido también tradicionalmente problemas con la inmigración, con el control de fronteras. De todos modos, ¿habéis notado, fenómeno que no es nuevo, pero es el terrorismo que está cogiendo ahora especial relevancia, ¿habéis notado un interés extra, teniendo en cuenta que ahora hay que renovar los programas de la Unión Europea? ¿Habéis notado que se enfocan tan mucho por el tema de la seguridad o igual?
No ha habido cambio, no ha habido cambio porque es verdad que el tema de las fronteras inteligentes, que yo recuerde, ya se trataba de una manera muy importante en el 2010-2011, en el tema de lo que es el paquete de frontera inteligente. Entonces ha sido una desgraciada casualidad el tener estos problemas tanto de crisis migratorias como de ataques terroristas. No ha variado, pero sí estamos notando que gracias a este tipo de proyectos la Unión Europea nos pide más información de esos pilotos. Contadnos, por favor, ¿qué cosas habéis visto que nos puedan ayudar a regular de alguna manera mejor o un reglamento mejor más acorde con la realidad? Si se queda todo en un papel y
la realidad está muy relacionada con el tema de la seguridad. No sé si decir la palabra miedo, porque no sé hacia dónde vamos en ese aspecto. Tú, como conocedor de este sector, de una manera a lo mejor más indirecta, ¿no? Por el proyecto, pero no sé hacia dónde vamos con este tipo de control fronterizo. ¿Qué va a pasar en los próximos años o en los próximos meses incluso, ¿no?
En Estados Unidos ya se está endureciendo, ya lo hemos visto. No sé si crees que la Unión Europea igual puede en un momento dado también empezar a endurecer esos controles, ¿no? Y eso también afectaría a nivel tecnológico.
Sin ser permisivos, es verdad que nosotros entiendo la Comisión Europea, no tenemos esa, digamos, restricción en el acceso. Lo que sí que se quiere tener siempre es el mismo control. Y sobre todo, y muy importante, hay que decirlo, es desde el punto de vista de la privacidad. Es decir, todos estos sistemas están, la piedra angular es la protección de la privacidad del pasajero, pero siempre dotando de un control. No llegando a tener una restricción tan alta, es mi opinión personal, no creo que lleguemos a tener una restricción tan alta, porque con un buen control se puede paliar un poquito este fenómeno de
la sensación de seguridad, ¿no?
Sí, eso, efectivamente. Es decir, si yo ya noto que en esta fiesta me van a pedir la invitación, pues me lo pienso dos veces intentar colarme, ¿no?
También te quería preguntar por Atos, porque al final esto es una colaboración público-privada el proyecto lo saca la Unión Europea, pero es Atos, que es una multinacional muy potente en el sector tecnológico francesa, creo que tiene, o al menos tiene...
Sí, nosotros trabajamos en Atos Iberia, pero la matriz está en Francia.
¿Cómo funciona esta colaboración? Es decir, ¿de qué manera la empresa privada y además especializada en tecnología accede a estos programas y cómo es luego ese toma y daca entre ambos?
Nosotros pertenecemos a un departamento dentro de Atos, que es el departamento de Atos en desarrollo e innovación, y nos dedicamos a los proyectos europeos, tanto en el marco que ya está acabando, marco 7, como en el nuevo Horizonte 2020. Nosotros nos dedicamos a esos proyectos europeos y estamos teniendo una media de casi 100 proyectos anuales. ¿Cómo funcionan estos proyectos? La comisión pide unos temas en los que cualquiera puede acceder a tener esa subvención, ¿no? Entonces se forma un consorcio. En este consorcio siempre la Comisión Europea pide un poquito de equilibrio. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de ABC4EU, tenemos unos socios que son académicos, tenemos dos universidades, siempre tiene que haber unos socios industriales, que son los que desarrollan y explotan los productos, y luego pide siempre que haya un usuario final. En nuestro caso tenemos hasta cuatro cuerpos de policía de cuatro distintos, de países distintos. Busca ese balance, busca dentro del consorcio y se buscan esas tres fases, un desarrollo de una innovación, un desarrollo de lo que es la implantación y el desarrollo en sí, y luego un uso. En este caso, piden muy encarecidamente para este Horizonte 2020 que los proyectos no se queden en el cajón, sino, oye, por favor, haced un piloto y demostrarme que esas innovaciones tienen un uso, una explotación y luego una difusión.
Sí, quedan 2 años para el 2020.
Para el 2020 quedan 2 años,
pues
sí.
Vamos a hacer el ejercicio.
Vamos a preguntar por el 2030.
Claro, es que aquí en Pulso Empresarial hemos decidido que como para el 2020 quedan 3 años y ya...
Dos y medio, aquí, dos y pico.
O dos y pico, y ya no da tiempo a nada, todo lo que nos haya hecho.
Vamos a preguntar por el 2030.
Va a ser ya. Muy raro que se haga. 2030, ¿cómo ves las cosas en 2030? Y en este caso vamos a centrarnos en las fronteras.
Pues es difícil porque yo sinceramente recuerdo hace 5 años cómo íbamos a estar en el 2017 y me quedo muy corto. La verdad es que piensas que a lo mejor no vamos a llegar a algún punto tecnológico en el 2020, pero te sorprenden con una nueva funcionalidad, un nuevo uso, por ejemplo, este uso que tenemos ahora de la geolocalización con los móviles, ¿no? Bueno, pues también tenemos nosotros proyectos con móviles, o por ejemplo, el uso de las redes sociales para saber el famoso Big Data, por ejemplo, también tenemos proyectos en los que estamos haciendo uso de estas redes sociales. Es difícil saber lo rápido que va ahora mismo la tecnología como para intentar decir dónde vamos a estar, ¿no?
A intentar hacer un pronóstico, ¿eh?
Es que me está diciendo mi teléfono y saluda a Javier Presa. ¿Eh? No, está bien, ¿no? Digo, mi teléfono sabe que estoy hablando con Javier Presa, todavía no.
No, pero ya te dice...
Pero pronto te dirá, tienes delante de ti a un project manager de Atos.
Califícale.
Claro.
¿Cómo calificas la interacción con
Javier? Sí, aprovecho. Precisamente en este proyecto, una de las partes importantes, por ejemplo, tenemos otro proyecto que se llama Bodega dentro de nuestro departamento, que... se basa en la información que tenemos del agente fronterizo, en la información que tenemos del pasajero. No hay nada tecnológico aplicado, sino simplemente es recabar esa información y generar un expertise que se llama de esas dos partes, ¿no? De una frontera, la gente y el viajero. Es que es muy importante ahora mismo el sentir, el sentimiento, las redes.
Y la gestión de Big Data, que es
el ABC for you.
ABC for EU.
Vamos a decir ABC for Unión Europea.
Efectivamente.
Javier Presa, Project Manager de ABC for EU en Atos. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.